Saludos a todos. Espero que estén bien, y que tengan un sábado provechoso. En Ohio, estamos experimentando uno de esos fenómenos meteorológicos inusuales. Hay sol. Ahora mismo, de hecho, hay sol. Unos 3 días al año en el noreste de Ohio, así que es muy agradable, especialmente en invierno. Definitivamente es algo poco común, pero se siente diferente, ¿verdad? Solo para que nos familiaricemos un poco con el clima de aquí. Se siente diferente cuando sale y hay sol. Puede hacer un frío glacial, y no importa lo que sea, puede ser verano, invierno, si está nublado, oscuro y sombrío, especialmente en ese periodo de transición del otoño, cuando puede llover y hacer frío, se siente diferente, percibe las cosas de manera diferente, que cuando sale y hay sol. Hay luz. Hay brillo afuera. Cuando hace calor, es agradable, y hay sol, la gente hace cosas al aire libre. Me resulta difícil levantarme y salir a correr en un día sombrío o si hace frío o llueve. Pero si hace buen tiempo, brilla el sol, hay algo en eso que nos fortalece, que nos da la energía que necesitamos. La gente también lo hace, allá afuera. Van a la playa, y a los parques de atracciones. Hacen esas cosas cuando tenemos buen tiempo, cuando hay sol, cuando hay sol. También hay una razón por la que si les digo sin dar ninguna descripción, y digo, ¡guau, qué día tan bonito!, no van a pensar, ¡guau, debe estar lloviendo, y está oscuro, y nublado!, no. Si digo que hace un día precioso, en su mente piensan, ¡oh, sol, buen tiempo, tiempo de playa, regresemos a esta sala! No afuera. Regresaremos a esta sala. ¿Qué hace que esta sala sea hermosa? Aquí en la sede, es un lugar especial. Si han visto fotos o han estado aquí, nuestro salón principal es una sala preciosa. ¿Pero qué la hace hermosa? Son los muebles, la carpintería, la alfombra, las lámparas, la iluminación. Todos estos son elementos diferentes de la sala. Pero me atrevo a decir que, si le pidiera a nuestro equipo de sonido, que apagara todas las luces de la habitación ahora mismo, si estuviera completamente oscuro, podríamos bloquear la luz del sol, estar completamente oscuro, como la oscuridad de una cueva. De repente, por muy hermosos que fueran los candelabros, la carpintería, los accesorios, la alfombra, los adornos de la habitación, todo desaparecería. Todo desaparecería. No se podría ver nada porque estaría oscuro. No se podría apreciar la belleza. Así que me atrevería a decir que lo que más cambia esta habitación, lo que más la diferencia, es el hecho de que está iluminada, que hay luz. Esa luz hace que todo lo demás destaque, sobresalga, se muestre más. Luces, candelabros de pared, focos y todo eso se hace a propósito para iluminar la habitación. Eso cambia sus características. Así que, si tuviera una luz, y estuviera oscuro, esa luz destacaría. Es como un faro. Piensen en un faro que guía a los barcos. Esa luz es crucial. Hoy voy a profundizar en la luz, y su conexión con nuestra vida espiritual. Nos centraremos un poco en la ciencia. Hace tiempo que no doy un sermón científico, así que pensé en profundizar en ello. La Biblia usa la palabra luz unas 469 veces, o exactamente 469 veces, o variaciones de ella, luces, luz, etc., a lo largo de unos 414 versículos. Está presente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizás piensen, hágase la luz, justo al principio. Podría ir a Apocalipsis, y lo haremos, para ver versículos allí también. El solo hecho de hablar de la luz probablemente haga que muchos de ustedes empiecen a pensar en los versículos que le vienen a la mente cuando piensan en la luz. Soy la luz del mundo, hágase la luz. Todos esos versículos de la Biblia que quizás les llamen la atención, y que hablan de la luz. Así que empecemos por el principio. Vayamos a Génesis capítulo 1. Cada vez que voy a Génesis 1, recuerdo que posiblemente tenga que reencuadernar mi Biblia porque se está desmoronando. Génesis capítulo 1, comencemos desde el principio, versículo 1. Versículo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Un gran intervalo de tiempo entre esos dos versículos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí dice, aguas, no es cielo. Es una palabra hebrea diferente. Así que significa agua. Había agua líquida. Pueden imaginarse el planeta cubierto de agua. Y dijo Dios, sea la luz. En el versículo 3 de toda la Biblia, Dios introduce este concepto de luz. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es fascinante porque también dice mucho sobre el universo. Si hay un planeta con agua, completamente cubierto de agua porque las aguas rodeaban la Tierra, eso significaba varias cosas. Y esto también prueba la teoría de la brecha entre el versículo 1 y el 2. Si había líquido, significaba que había un sol. Sin el sol, si el planeta entero tuviera agua, estaría congelado. Esto también significa que había atmósfera, porque sin ella, toda esa agua se habría evaporado. Así que teníamos un planeta que era algo en un punto. El sol, el planeta, y luego la rebelión de Satanás, que lo convirtió en una masa acuosa, que Dios luego comenzó a separar. Tenía que haber habido una atmósfera útil, o se habría evaporado. No habría habido agua en la superficie o se habría congelado. Es fascinante. Es una perspectiva interesante, y también prueba que la Tierra fue recreada, por así decirlo, o reconstruida entre los versículos 1 y 2. Pero también muestra que había una atmósfera intensa. Porque Dios dijo, hágase la luz. Así que el calor atravesaba la atmósfera, suficiente para mantener esas aguas líquidas. Pero era tan oscura, tan densa, que la luz se difuminaba lejos del sol, que el planeta parecía oscuro, porque Dios tuvo que separarlo. Tuvo que cambiar la cantidad de luz que se difundía por la atmósfera. Así que creó la atmósfera, permitió el oxígeno, todo lo que tenemos y entendemos que experimentamos cuando caminamos al aire libre hoy en día, tuvo que ser reconstruido. Cuanto menos enfocada, más difusa se vuelve la luz, más oscura se vuelve. Y, de nuevo, esto será importante más adelante. Ustedes y yo estamos programados para disfrutar de la luz, como dije en mi introducción. Cuando hace sol afuera, es un día hermoso, porque ustedes y yo gravitamos hacia la luz. A menos que intenten asustarse, o que nunca hagamos cosas, piensan. ¿Sabes qué? Quiero hacer esto en la oscuridad, ustedes suelen hacer las cosas con luz. Recuerdo que lo más oscuro que he hecho en mi vida, en el sentido de la luz, fue cuando estaba en Nueva Zelanda haciendo espeleología. Entran en estas cuevas, y básicamente descienden en rappel hasta lo que es básicamente un agujero en el suelo. Estaba en medio de un campo. Nunca lo habrían notado, pero estaba en medio del campo, y luego descendimos unos 20 metros bajo tierra, donde descendimos en rappel. Fuimos a una cueva, por la que caminábamos, pero era un arroyo. Todos teníamos luces, y todas estaban encendidas. En una parte de la cueva, nos detuvieron y nos dijeron, pónganse cómodos. Apaguen las lámparas. Y ese fue el momento en que nunca antes había experimentado una oscuridad como esa. Y el cerebro te juega malas pasadas. Porque el cerebro no está diseñado para estar en la oscuridad. Empieza a volverse inquieto. Empiezan a ver cosas. Empiezan a percibir la luz. Se vuelve muy interesante cuando se trata de un periodo prolongado. De hecho, ese fue el mismo viaje. Recorrimos unos 200 o 300 pies más, y lo repetimos. Pero esta vez, el techo estaba cubierto de luciérnagas. Así que no tiene nada que ver con un sermón sobre la luz, excepto que se veía claro. Pero apreciaban. Supongo que sí, en cierto modo. Aprecian la luz, incluso la de esas luciérnagas, y cómo nuestros ojos se adaptaron a ellas, y pudimos ver más. Pero estamos programados para disfrutar de la luz. Así que vayamos a Eclesiastés, capítulo 11. Profundicemos en esto, Eclesiastés 11. Empecemos de nuevo en el versículo 1. Eclesiastés 11 y versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes qué mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Los árboles no se levantan ni se mueven. Cuando caen, caen. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas? Dios está detrás de todo, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Versículo 7. Suave ciertamente es la luz, todo lo que Dios mencionó, la atmósfera, la apariencia y los ejemplos de trabajo duro se resumen en, suave ciertamente es la luz, y agradable. Esa es la misma palabra que Dios usó en Génesis cuando dijo que la luz era buena. Es algo agradable o bueno. Es agradable a los ojos ver el sol, porque eso es lo que hace un día hermoso. Versículo 8. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Tinieblas es la misma palabra que estaba en Génesis, serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Algunos días son oscuros, otros son luminosos. En el día de la adversidad, reflexiona, y en el día de la bondad o de las cosas positivas, regocíjate. Ese es el ciclo de la vida. Ustedes y yo retrocederemos entre la luz, y la oscuridad, y las cosas que experimentamos, pero no debería ser así, como veremos en quiénes somos. Así que hablemos de algunos datos sobre la luz, porque es una partícula fascinante, y sobre los fotones, y el espectro. A menudo se argumenta que la creación está de un lado, y la ciencia del otro, y soy un firme defensor de que ambas se fusionan. Son perfectamente compatibles porque Dios creó la ciencia, las leyes de la física, las leyes que rigen el universo, y las leyes y aspectos del planeta que apenas comenzamos a entender en esta era moderna. Así que no se contradicen. Al adentrarse en la biología, la ciencia se vuelve un poco compleja. Pero cuando se trata de hechos básicos, algo de esto resulta fascinante, porque la luz visible es en realidad solo una pequeña parte del espectro electromagnético. Así que ustedes y yo vemos un pequeño rayo de luz. Algunas personas tienen mejor visión, pero nadie ve el otro lado, ni la luz infrarroja, ni el otro lado, la ultravioleta. Tenemos ultravioleta, por un lado, infrarrojo por el otro, y luego estamos en este espectro de luz visible, que ustedes y yo podemos ver. Ahora podemos medir estas cosas porque podemos medir la luz en su espectro, y hay animales que pueden ver en el espectro infrarrojo, y ultravioleta, y en ambos. Así que tienen un espectro de luz visible más amplio. Pero para nosotros, y para la mayor parte de la ciencia, la luz visible se refiere a lo que el ojo humano puede ver. Cuando esas pequeñas partículas rebotan en la parte posterior del ojo, llegan a la retina, y llegan al cerebro, se denomina luz visible. Nos bombardean con muchas otras partículas, pero nuestros pequeños sensores en la parte posterior del ojo no las detectan. Así, abarca desde la radio, el microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, los rayos X, y los rayos gamma. Ese es el espectro completo de luz. De nuevo, nos centramos en esa pequeña parte del medio. La luz tiene longitud de onda y frecuencia. Se refiere a la velocidad con la que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Si la consideramos como una onda sinusoidal, que se mueve hacia arriba y hacia abajo muy rápido, es alta frecuencia. La longitud de onda indica la distancia, que cada onda sube y baja, pero no es necesario profundizar demasiado en eso. Normalmente, cuando pensamos en la luz, pensamos en su temperatura de color. Se mide en la escala Kelvin, y luego se va desde el rojo, que es de unos 1000 Kelvin, hasta unos 10.000, que es una luz que se ve muy azul. Y, por supuesto, el sol está justo en medio de eso. Se obtiene todo el espectro de luz. Nunca había pensado en esto. Antes, cuando todo eran bombillas incandescentes, simplemente se compraba la luz. Era quizás una luz suave o blanca, pero son prácticamente lo mismo. Las bombillas incandescentes solo pueden producir un pequeño espectro de luz de diferentes colores. Con los LED, ¿recuerdan cuando empezaron a aparecer? Se enroscaban y parecían un consultorio quirúrgico, esas primeras bombillas LED, y ahora pueden elegir la temperatura de color que quieran. Así que probablemente somos mucho más conscientes de esto que nunca. Luego está el brillo de la luz. La luz visible se mide en lúmenes. Esto indica la intensidad de la luz, su amplitud, la cantidad de fotones que emite, y cómo cambia el brillo. Y luego está la velocidad, unos 300.000 kilómetros por hora, o 180, y 6.000 millas por segundo, o kilómetros por segundo. Se mueve mucho más rápido que eso. Eso significa que, en aproximadamente un segundo, un fotón puede dar la vuelta a la Tierra unas 7 veces y media. Eso es inconcebiblemente rápido. Así que en el segundo que me toma decir segundo, un fotón puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media. Eso es para ustedes y para mí, una velocidad inimaginable. Los fotones son interesantes porque no tienen peso, por lo que pueden viajar a la velocidad de la luz. Cuanto más rápido se aceleran, más pesados se vuelven, por lo que no tener peso es crucial. Y estas son a menudo lo que llamamos partículas cuánticas. La mecánica y las partículas cuánticas son muy interesantes, y no tienen sentido para muchos de nuestros modelos y física modernos, pero se comportan de una manera diferente pero consistente, lo cual se debe, por supuesto, a que Dios las creó. Cuando las cosas se mueven tan rápido, experimentan el universo de forma muy diferente a como lo hacemos ustedes y yo. El tiempo, la velocidad, el espacio y el tiempo empiezan a cambiar. No envejecerían de la misma manera si fueran como las personas que sí pueden envejecer, pero esto está fuera de nuestra experiencia normal. Así que los fotones ven el mundo de una manera muy, muy diferente, si es que pudieran verlo. Ustedes entienden la analogía. Vayamos al capítulo 9 de Juan. Un poco de ciencia para respaldarlo. Los fotones, partículas de luz, son muy singulares. Juan capítulo 9, versículo 1. Veamos una luz diferente, versículo 1. Al pasar, Cristo vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dios dice que es amor, varios aspectos de quién es. Dice quién es, de qué está hecho. Eso es lo que es. Es claro que Dios dice, o Cristo en este caso particular, quien también es Dios. Luz soy del mundo. Y también, deténganse un momento, y, a veces, consideren versículos que no necesariamente se aplican al sermón, pero no pueden evitar leer esto e imaginar a Dios, quien nos creó a ustedes y a mí, y dónde estaríamos antes de la fundación del mundo o del universo. Aquí hay un hombre que nació con un propósito específico. Nació ciego, así que, en ese momento, y luego fue sanado, por supuesto, poco después en ese mismo pasaje, para que la obra de Dios, su poder, se manifestara. Este es un ser que planea cosas mucho más allá de lo que ustedes y yo pensamos. Por eso, a veces, cuando la vida se pone difícil, o estamos pasando por una prueba, o tenemos cualquier problema que estemos experimentando, deténganse y piensen. Dios puede obrar con las personas para llevarlas a donde Él quiere, así que alguien puede nacer ciego. ¿Cuántos años vivió ese hombre ciego para este momento? Imaginen cómo se sintió después de recuperar la vista. Necesitamos detenernos a veces, y recordar. Sí, es cierto, Dios está a cargo de todo lo que nos rodea. Pero, de nuevo, lo importante para nuestro objetivo es que Cristo es luz. Él no emite luz, que sí lo hace, porque la luz emite luz, sino que Él es luz. Es uno de los ingredientes de quién es Él. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, de nuevo, versículo 1. Así que Cristo es luz. Primera de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la Biblia, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, versículo 3. Lo que hemos visto, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz. Así que vimos que Cristo es luz, el contexto aquí es el Padre. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces Dios es ambos, y podemos decirle lo mismo de Cristo. Ambos son luz. Cristo es luz, Dios es luz, pero también están en la luz. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que Dios es luz, Cristo es luz. Producen luz. Podría decirse de cierta manera. Se iluminan mutuamente, y cada uno camina en su luz, y se nos manda a nosotros también caminar en esa luz, y no tener tinieblas en nosotros. Porque si tenemos tinieblas en nosotros, mentimos, no practicamos la verdad. Hermanos, la luz es fundamental para lo que ustedes y yo somos como cristianos, lo que debemos hacer para producir luz. Y verán que es aún más que eso. Vayamos a Hechos 26. Cada vez que encienden una bombilla o el interruptor que la enciende, cada vez que se enciende la pantalla de su teléfono o de la computadora, debemos pensar en lo que está sucediendo. Todas esas partículas de fotones que salen de ese dispositivo producen luz. Y siempre, en el fondo de nuestra mente, debemos darnos cuenta de lo ligado que está esto a nuestro andar cristiano. Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estoy a punto de cambiar algunas perspectivas aquí, si quieren, pero levántate, y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Así que esta es la conversión de Pablo, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ministros de Jesucristo, nuestra labor es ayudar a las personas a volverse hacia la luz. Es lo que hicieron los apóstoles, es lo que todo ministro intenta hacer, porque volverse hacia la luz es volverse hacia Cristo, es volverse hacia Dios, es ser más como Él, es andar en su luz. Y lo declara este versículo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Satanás, es tinieblas, Dios, es luz. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Esa es nuestra tarea. Convertirnos de las tinieblas a la luz. Hermanos, ese es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. No es como un interruptor. Podría girar el interruptor y, de repente, la habitación está oscura. Podría accionar el interruptor y, de repente, la habitación se iluminaría. No es tan fácil como cristianos, porque somos carne y carne. Todavía tenemos al príncipe de la potestad del aire transmitiéndonos, intentando hacernos tropezar, cometer errores, y meternos en cosas oscuras. Mientras tanto, trabajamos, nos esforzamos y hacemos todo lo posible para que lo que hacemos esté realmente en la luz. ¿Cómo? Salmo 119, 105, versículo 105. Sé que es más difícil de entender, así que el Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo lo hacemos? Probablemente conozcan este pasaje, es un versículo para memorizar. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace una lámpara? Produce luz. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de instrucciones de cómo vivir para los seres humanos, es una palabra, la palabra, la Biblia, es una lámpara a mis pies, una lumbrera a mi camino. Hermanos, así es como andamos por este camino de vida. Llevamos esta lámpara con nosotros para tomar decisiones, y no significa recorrer un sendero, claro que no, porque por sí solo, físicamente, a menos que tengan algo apegado a este libro, no produce luz. No luz física, no, por supuesto, hablamos de luz espiritual. La palabra de Dios, sus instrucciones, sus enseñanzas, sus normas, los estatutos, los juicios, todos los aspectos desde Génesis hasta Apocalipsis se convierten en lo que ilumina nuestro camino. Porque si está oscuro, imagínense que han ido de noche. Recuerdo que, en esa cueva, cuando apagamos las lámparas, no la de las luciérnagas, sino la sección oscura, entra el pánico cuando se vuelve completamente oscuro, porque no se puede ver la mano. Y nos hicieron hacerlo. Poner la mano enfrente de la cara, con guantes porque hacía un poco de frío, así que ni siquiera se sentía el aliento en la mano. Estaba a centímetros de la cara. Recuerdo que la acercaba, y la alejaba, y me golpeaba la nariz. Sentía mi mano golpeándome la nariz, y no me habría dado cuenta de que estaba a solo centímetros de mi cara. Pero se siente un poco de pánico porque no estamos diseñados para intentar navegar en la oscuridad. ¿Qué hacen los seres humanos? En cuanto oscurece, ¿qué sacan? Recuerdo que fue hace un par de meses aquí en la sede, y nos quedamos sin electricidad durante creo que unas 8 horas, pero fue por la tarde, y luego se fue a la noche. Creo que volvió como a la 1 de la madrugada. Pero esa noche llegué a casa, y lo primero que hice, ya que empezaba a oscurecer, fue salir a buscar todas nuestras linternas. Teníamos varias de camping cargadas, las cargué todas, y yo tenía una maglite, si es que alguna vez han visto una maglite. Creo que, si hubiera pedido que levantaran la mano, todos lo sabrían. Son esas linternas de metal enormes, con pilas de enormes, como si pudieran golpear a alguien con ellas. La tengo desde hace 35 años, creo, y se estaba muriendo. Tenía una bombilla incandescente vieja, y pensé, quiero comprarme una linterna nueva porque todas estas linternas LED elegantes chulas funcionan de maravilla. Pero busqué en internet, y les doy un consejo profesional, si tienen una linterna Maglite, pueden comprar bombillas LED de repuesto, y ahora es una linterna, porque tiene esas pilas de enormes. Y yo lo hice antes del apagón. Pero recuerdo encenderla cuando la casa estaba a oscuras, y no solo iluminó mi camino, sino toda la casa. Terminé colocándola sobre la mesa de la cocina, dejándola iluminar el techo, lo más amplio posible, y la habitación quedó iluminada. No había mucha luz, pero estaba iluminada. No se necesitaban otras luces en esa habitación. Pero si la apagaba, no podía moverme, e incluso en un espacio que conocía bien. Estaría tanteando, tratando de orientarme en la oscuridad, y ese es un espacio que conozco. De hecho, estaría ciego. Pero la palabra de Dios hace lo mismo que esa linterna. Ilumina el camino que debemos recorrer. Nos guía por los senderos que nos permiten hacer lo que debemos hacer. Vayamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 12. Mateo 5, 12. Bien. Hemos visto que Cristo es luz, Dios es luz, la Biblia es lo que produce luz para guiar nuestros caminos. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros, yo, todos nosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mi linterna, no la escondí debajo del sofá. Habría producido la misma cantidad de luz, pero no habría iluminado toda la casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ustedes y yo también somos llamados luz. Claro que sí, porque intentamos vivir así. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿De dónde creemos que Dios obtiene su luz? ¿De dónde viene? De su interior, gracias al Espíritu Santo que produce, distribuye y construye toda esta analogía de la luz. Somos la luz de este mundo, tal como Cristo dijo que era cuando estuvo aquí, y lo expresó con cuidado, porque Él estaba allí, era la luz del mundo, pero ya no está, así que nos tocó a ustedes y a mí ser luces. Ese es nuestro trabajo ahora. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras buenas obras. ¿Y qué hace? Glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. El cristianismo siempre se reduce a saber qué hacer, y luego decidir si lo hacemos o no. Y se podría decir lo contrario. Saber qué no hacer, y decidir si lo hacemos o no. Cuando elegimos hacer lo que Dios nos manda, o evitar lo que no hacemos, la oscuridad, y hacer lo que debemos hacer, la luz, nosotros mismos estamos liberando esa luz, distribuyéndola, irradiando esa luz sobre los hombres. Así que no se trata de si usted o yo somos luces, ese es el plan de la Biblia. La cuestión se reduce a qué tipo de luz, cuán pura, cuán efectiva y cuán brillante. ¿En qué medida nuestra luz está puesta en el monte, en la cima del monte, abierta en el candelero, o en qué medida está escondida bajo un almud, bajo el sofá, en la almohada, para que no brille? Así que, en el resto de este mensaje, veremos diferentes maneras de ser mejores luces, luces espirituales más efectivas, al observar cómo funciona la luz misma. Dije que nos centraríamos en la ciencia. No se trataba solo de la luz, y por algo la explico. La analizaremos con más detalle, y veremos las increíbles analogías, comparaciones y similitudes, por así decirlo, entre la luz física, si se le puede llamar así, cuántica, y la luz espiritual. En primer lugar, la luz existe en dos estados: onda y partícula. No muchas partículas, ni diversas sustancias, viven en dos estados. Es onda y partícula. Un fotón es una partícula, y la luz se mueve en ondas. Recuerda que la frecuencia de onda de la luz es una onda, pero también una partícula. En algunos experimentos, y es aquí donde la luz se vuelve realmente extraña, y las partículas cuánticas en general, se propaga en una onda. En ciertas experiencias, en otras, actúa como paquetes individuales de energía, como lo que incide en nuestro ojo. No podríamos ver si no fuera por los fotones que inciden en nuestro ojo, y luego eso se traduce en la realidad que vemos. La física moderna trata las partículas cuánticas de forma diferente, ya que pueden mostrar cualquiera de las dos, según cómo se observen. Así, la forma en que observamos las partículas, las ondas o la luz, cambia su esencia, y ahí es donde la física cuántica se vuelve realmente interesante, porque la observación las cambia. Todavía no entendemos bien por qué, y es asombroso lo avanzada que está la humanidad, y lo lejos que hemos llegado, que aún existan cosas simples como la luz, fundamental para que hagamos lo que hacemos, y que no la comprendamos del todo. Así que, al igual que la luz, tenemos que existir en dos estados, ¿no es así? Hay dos estados en los que usted y yo vivimos. Vivimos nuestras vidas, cumplimos con nuestras responsabilidades, esperamos a Jesucristo, hacemos todo eso. Arreglamos nuestros techos, reparamos nuestros autos, cuidamos de nuestros hijos, planificamos el futuro, y todo lo que tenemos que hacer, y luego, a la inversa, o no a la inversa, sino casi complementarios, aunque a veces parezcan polos opuestos, pero tienen que ser ambos. Recuerda, somos luces, existimos en dos estados. Así que hacemos todo lo que deberíamos estar haciendo, todo lo que ilumina al mundo, y también esperamos a Jesucristo en cualquier momento. Tenemos que hacer ambas cosas. Es un camino curioso. Un pie dice: sé que Cristo puede regresar, y Dios puede regresar en cualquier momento. Podemos ver a Dios estableciendo su reino en preparación para el milenio, y dejando que Cristo gobierne todo lo que hemos aprendido. Así que un pie espera eso, nunca desfallecer, nunca nos dejamos llevar por lo que Dios nos da a través de su apóstol. Emocionarse no solo por el qué, porque es fácil, sino también por el cuándo, y no dejar que eso decaiga. Pero al mismo tiempo, en la otra cara de la moneda, tú y yo tenemos que arreglar el coche, arreglarnos los dientes, reparar el techo, todas esas cosas. Tenemos que vivir en lo que parece casi una dicotomía de dos posiciones diferentes. Pero claro que sí, somos luz. Tenemos que existir en dos estados. Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, y comenzaremos en el versículo 1. Desarrollaremos un poco el contexto. Versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni una sola vez, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conciben, sino antes bien acciones de gracias. Eso es lo que debemos hacer. Ser agradecidos. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, si codician algo, significa que lo están convirtiendo en su ídolo, no importa lo que sea. No tiene que ser una cruz ni una imagen de Jesús. Cualquier cosa que nos llame la atención nos convierte en idólatras si la codiciamos. Pueden disfrutar de las cosas, pero no debería ser el centro, sino Dios. Continuando aquí, es idólatra, si es alguna de esas cosas, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Hay un mundo lleno de oscuridad. Hay personas que viven en la oscuridad. Así que nosotros somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay mucho que analizar en este versículo. Porque ustedes y yo estamos en el mundo, no somos de él, sino que estamos en él, interactuamos con la gente a diario. Tenemos que trabajar con la gente en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras interacciones. Hay mucha gente que no te hace daño, que solo hace su trabajo, que simplemente interactúa contigo, que es, supongo, neutral. Y eso suele ser lo que hacen la derecha, y la izquierda, y todos los países del mundo, pero lo veo más aquí en Estados Unidos, simplemente por la naturaleza de estar aquí. Y se llega a los extremos, pero es así en todos los países. Los más ruidosos, escandalosos, y problemáticos del espectro político son los de extrema izquierda, y extrema derecha. La mayoría de ellos están en el centro, con una postura un poco más equilibrada. No importa si se inclinan a la izquierda o a la derecha, pero son los dos extremos. La mayoría de estos en el centro, a modo de comparación, son aquellos con los que interactuará a diario. No le van a dar crack. No, le van a dar un recibo en un supermercado. No son ellos quienes intentan matar, asesinar y herir. solo son los que le saludan sin tener una idea clara, o están en su trabajo, y usted trabaja con ellos. No son ellos quienes le apuñalan por la espalda ni salen a emborracharse. La mayoría de la gente estará en esa franja intermedia. Por eso usted y yo estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso somos luces, porque no somos luces al extremo. Y la comparación espiritual es, esencialmente, que tenemos a Dios, por un lado, pura luz, nada más que luz. Y por el otro, está Satanás, oscuridad, pura oscuridad, ninguna luz. Y los seres humanos están en un punto intermedio. La mayoría se encuentran en ese extraño punto intermedio. No tienen la luz porque no tienen el Espíritu de Dios de la misma manera, pero no son oscuridad total. Hay algunas personas que sí lo son. Esas son las personas de las que deben alejarse, a las que no les permiten que los lleven a cosas, que los llevarían de vuelta a la oscuridad. Pero lo asombroso es lo que hace la luz. La luz disipa la oscuridad. Y ahí es donde, si sigue mostrando su luz, quienes anhelan la oscuridad, quienes se acercan a ella, quienes la desean, no querrán estar cerca de usted porque su luz ilumina lo que están haciendo. Continuando en el versículo 12, en el mismo pasaje de Efesios 5. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Usted y yo haremos que la gente vea sus acciones. Y si esas acciones son oscuras, entonces no querrán tenerle cerca ni intentarán atraerle hacia ellos, porque se sienten mejor si otros se adhieren a lo que hacen, especialmente si esas personas hacen que lo que hacen parezca incorrecto. Versículo 14. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, la luz está en toda la Biblia. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cristo nos saca de este lugar donde usted y yo andábamos en tinieblas. Eso hicimos. Éramos ignorantes. Así es el mundo. Es fácil para nosotros, sobre todo si crecieron en la iglesia o llevan años oyendo esto, ver el mundo como algo negro. Eso es ingenuo, porque el mundo es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es ambos. La gente puede hacer cosas buenas, humanamente hablando. Pueden hacer cosas malas porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es ambos, y tenemos que salir y ser una luz para quienes no están completamente a oscuras, iluminarlos, dejarles ver el ejemplo que somos, porque somos luces, y luego alejarnos de quienes nos arrastran a la oscuridad o nos devuelven a ella. De nuevo, ese fue solo el punto uno. La luz existe en dos estados, y como luces, también debemos hacerlo. Otro ejemplo. Los fotones viajan en línea recta. En la vida cotidiana, la luz viaja en línea recta. Se puede curvar el espacio-tiempo con objetos muy pesados, como estrellas, y ciertas galaxias. Esto curvará el espacio-tiempo. Pero técnicamente, la luz sigue esa línea recta, pero simplemente se curvó. Pero a escala humana, cuando no trabajamos con estrellas o galaxias, para lo que hacemos habitualmente, la luz viaja en línea recta por esta habitación mientras esos fotones salen volando de las lámparas de araña. Rebota en el suelo, y en todas las superficies, pero sigue moviéndose en línea recta. Pueden pensar en una pelota de goma. Si tuvieran una habitación pequeña, y lanzaran esa pelota de goma, y saliera volando por todas partes. Eso es lo que hace la luz, y se espera que nosotros también lo hagamos, ¿no es así? Mateo, capítulo 7. Algunos de estos son conceptos muy simples, pero tal vez, al relacionarlos con la luz, nunca verán esa lámpara de la misma manera. Siempre la verán de otra manera. La verás en un contexto diferente. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Claro que no. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, es algo muy intenso, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro, como suelen llamarla. Porque esto es la ley, y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y podría decir, serpenteante. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es fácil llegar a la puerta ancha. Es fácil llegar a la gran abertura. Es fácil desviarse por el camino que todos siguen. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que caminan ahí. No, pocos son los que la hallan, porque la buscamos. Seguimos esa línea recta porque tenemos la luz de la Biblia, que nos enseña cómo andar por el camino recto. Es fácil distraerse. Piensen en términos de cuando caminan por un sendero. Mi hijo hacía esto hace poco cuando salíamos a caminar, e intentaba caminar por la acera. Así que la acera tiene que, quizás solo 15 centímetros de ancho. Intentaba caminar por la acera, y cuando se concentraba, cuando mejoraba, podía decirle algo, y no me oía porque estaba concentrado en la acera. Quiere no caerse. Al igual que usted y yo, cuando caminamos por nuestro camino cristiano, cuando estamos enfocados en ese camino recto, lo que hacemos paso a paso, buscando la ciudad lejana, mirando hacia el reino de Dios, es difícil distraerse, ¿verdad? Más difícil. Pero cuando perdemos ese enfoque, cuando nos permitimos divagar un poco más, dejar que el mundo, sus intereses, actividades, y todo eso se apodere de nuestra mente, por supuesto, mantenemos el equilibrio en lo que hacemos, pero cuando se apropian de nuestra mente, es más fácil distraernos, divagar, dejar de caminar en línea recta. No podemos dejar que el mundo nos enfoque en el camino ancho. Es un camino estrecho, un camino recto. Tenemos que recorrer ese sendero, por así decirlo, de nuestra vida espiritual, y mantenernos tan enfocados que las cosas externas no nos bombardeen ni nos desvíen de él. Bien, otro punto. Los fotones se comportan de forma diferente según con qué entran en contacto. Lo repito. Los fotones se comportan de forma diferente según con qué entran en contacto. Básicamente, cuando un fotón incide en una superficie, hace una de estas tres cosas. Se refleja, piensen en un espejo, rebota, vean su reflejo, es decir, hay fotones que rebotan en ese espejo. Se transmite, atraviesa una sustancia, piensen en una ventana, es básicamente lo que hace una ventana, o se absorbe. Normalmente, eso se convierte, el subproducto de esa absorción es calor. En un día de verano, se acercan a un coche blanco, y muchos de esos fotones se reflejan en esa superficie blanca, o se acercan a un coche negro, y ponen la mano sobre él rápidamente, poniéndola y quitándola rápidamente, porque hace calor. Esa superficie negra, esas superficies oscuras absorben esos fotones. Estas son cosas que quieren preguntarle a Dios. Creó él el universo con estas propiedades, y luego trazó esas analogías para incluirlas en la Biblia sobre cómo la luz interactúa con las superficies, esa negrura, esa oscuridad. Porque no es el púrpura el que absorbe toda la luz. No es el blanco lo que absorbe toda la luz. El blanco es el que más refleja. No, es la oscuridad, la negrura, la que absorbe la luz, básicamente quitándole su poder de iluminación. Usted se encontrará con personas que reflejan sus fotones, por así decirlo, porque está emitiendo luz de tres maneras. Algunos la reflejan directamente. El ejemplo más claro es el pueblo de Dios. Esas personas a su alrededor que también producen luz, que intentan ser blancas, que intentan ser puras, que también intentan ser luces, pueden reflejarla directamente sobre usted. Se convierte en un ciclo de retroalimentación positiva donde todos hacen eso. En cualquier congregación, en cualquier parte del mundo, la gente se entusiasma al asistir a los servicios porque se encuentra en un entorno donde la luz se refleja de un lado a otro. Hay quienes lo transmiten. Se puede decir que así es el mundo, que de alguna manera los atraviesa, a la mayoría de las personas. Quizás reciban un pequeño reflejo. Quizás pregunten por qué hay esa esperanza en usted a la que tienen que responder, pero sobre todo los atraviesa. Es como si se perdiera en la salsa. Interactúan con usted, parece una buena persona, es diferente a la mayoría, ven algo distinto en usted que en quienes les rodean. Esa es la luz que se refleja un poco. Pero, en general, solo siguen con sus asuntos. Y luego están los que le absorben la luz, la vida, la luz. Hay gente con la que trabaja, gente con la que se cruza, gente a su alrededor que simplemente absorbe toda su luz. Esos son los mismos cuyos actos son oscuros. Apagan la luz. Vayan a Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan 1. Segunda de Juan 1 y versículo 6. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si niegan a Cristo, son un anticristo. Están en contra de Cristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, y al Hijo. Si obedecemos a Dios y a Cristo, son uno, así que estamos con ambos. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Hermanos, cuanto más tiempo lleven en el cristianismo, más brillantes serán, o deberían ser. Cuanto más brillantes seamos, más destacaremos. Cuanto más destaquemos, más habrá quienes quieran vernos fracasar. Es así. Son la oscuridad, la oscuridad. No son todos, ni siquiera la mayoría, pero están ahí, y son los más peligrosos para ustedes y para mí. De ellos debemos alejarnos. Esos son los que debemos tener cuidado porque pueden absorber la luz. No rebota en ellos en absoluto. No los atraviesa. Se absorbe. Vayamos a Romanos. De hecho, vamos a Proverbios 26, retrocedamos al Antiguo Testamento. Proverbios 26, casi al final del libro de Proverbios. Este es un proverbio sabio, pero explica de qué estamos hablando. Proverbios 26, versículo 4. Nos dice, el versículo anterior dice cuando se debe responder a un necio. Versículo 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No se deje arrastrar por la gente, ni siquiera discutiendo, explicando o cualquier cosa por el estilo, que le arrastre porque se vuelves como ellos. Le quitan la luz. Es una línea muy fina la que caminamos, hermanos. Tenemos que estar en el mundo. Tenemos que ser la ciudad asentada sobre un monte. Tenemos que ser la luz que está en el candelero. Tenemos que ser el ejemplo de lo que significa ser luz para el mundo. Pero debemos ser conscientes, estar al tanto, y evitar a quienes nos quitan la luz. Esto puede ser una variedad de cosas. Si visita sitios de odio, y busca información sobre alguien, cualquiera de los dispersados, cualquier cosa de restaurada, irá al lugar donde la gente busca oscuridad, y le quitará la luz. Si se junta con gente que se emborracha, esa fiesta, le quitará la luz, y se parecerá más a ellos. Los fotones, la luz, se comportan de manera diferente según con qué entremos en contacto. Por el contrario, otro punto aquí es que, como la luz no tiene carga, no se ve afectada por los campos que la rodean. Es un poco de ambas cosas, ¿de acuerdo? Así es como interactuamos con las cosas, pero como la luz no tiene carga, no se ve afectada por los campos que la rodean. La luz no tiene carga eléctrica, así que, a diferencia de las partículas cargadas, protones, neutrones, y todas las que solemos imaginar, no se ve impulsada por campos eléctricos o magnéticos. Vemos el plasma en un reactor, y está sujeto por imanes, porque son partículas cargadas, y, por lo tanto, se ven afectadas por esos imanes. Algunos reactores de fusión, con plasma supercaliente, más caliente que el Sol, pueden mantenerlo alejado de los bordes del artefacto mediante potentes imanes, ya que son partículas cargadas. La gravedad puede cambiar la trayectoria de la luz, ya que altera el espacio-tiempo, lo cual es un cambio indirecto, pero los campos eléctricos cotidianos no pueden captar la luz y cambiar su trayectoria. Segunda epístola a los Tesalonicenses 2. Segunda epístola a los Tesalonicenses 2 y versículo 1. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, no debemos dejarnos llevar por lo que sucede a nuestro alrededor. No debemos dejarnos afectar por los campos de energía que nos rodean. Somos luz. Seguimos un camino recto. Hacemos lo que nos permite mantenernos en ese camino. El mundo es un desastre. Los países son un desastre. Los seres humanos son un desastre. No pueden resolver sus problemas. Los problemas del hombre necesitan respuestas espirituales, y ellos no pueden resolverlos, y no podemos permitir que esos problemas nos desvíen de nuestro camino. No podemos involucrarnos en política ni en asociaciones que nos desvíen de nuestro camino. No podemos permitir que eso cambie lo que somos, porque en cuanto empecemos a ser afectados por esas fuerzas externas, seremos menos luz, porque como luz pura, no nos afectaría. Si nos enfocamos y decimos, no, nuestro fundamento es Cristo, estamos edificados sobre esa roca, entendemos el papel de Dios, entendemos todo lo que hacemos, los problemas, las presiones, las tribulaciones, las discusiones, las riñas, todo eso se convierte en ruido externo tonto, y no debería afectarnos. No debería cambiar nuestra forma de brillar. Cuando empieza a hacerlo, tenemos que detenernos, reexaminar y volver a pensar. No, estoy en un camino recto. Soy luz. Voy en línea recta. Tengo que reenfocarme y ser más como Dios, más como Cristo, viviendo este estilo de vida como debemos, porque los campos externos, las fuerzas, no deberían afectarnos. Siguiente punto. Un solo fotón es invisible a nuestros ojos. Podría estar rebotando, y la habitación seguiría oscura. Parecería oscura. Esas bombillas de estas lámparas, latas en el techo o cualquier otra cosa, necesitan una fuente de energía detrás. Así que no producen un fotón, sino millones y millones de ellos constantemente. Ustedes y yo no somos fuentes de luz. Somos conductos de luz. No somos la fuente de luz. Somos luz. Las lámparas producen luz. Pero sin una fuente de energía detrás de esas bombillas, están oscuras. Por eso, a todos en el mundo sin el Espíritu de Dios se les describe como oscuros. No tienen una fuente de energía. Ustedes y yo sí. Somos más bien como. Imagine un cable de fibra óptica, si sabe qué es. Es un cable de vidrio, y es muy efectivo porque envía señales de luz por él. De modo que se produce un rebote de fotones intermitente, y un sensor en el otro extremo lo detecta, y eso le proporciona los unos y ceros, que pasarían por un cable de datos. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo 1, versículo 6. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Hermanos, nuestro poder es el Espíritu de Dios. Lo que nos transforma de ser bombillas inactivas, bombillas oscuras, por así decirlo, conductos, cables de fibra óptica, cualquier analogía que se les ocurra, pero si piensan en una bombilla, lo que nos transforma de ser esa bombilla oscura, que no emite luz a convertirnos en luz es la fuente de poder, el espíritu de Dios que la impulsa, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ese espíritu nos ilumina. Nos permite brillar. Nos cambió. Eso es lo que nos hizo diferentes de donde estamos hoy. Vayan a Mateo capítulo 3, versículo 16, 3, 16, el bautismo de Cristo. Versículo 16, como saltando en medio del contexto aquí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios que descendió sobre Cristo, que descendió sobre nosotros cuando fuimos bautizados, se convierte en nuestra fuente de luz, o en la fuente. Es casi mejor. Piensa en nosotros. No somos el sol. Somos la luna. Reflejamos la luz de una fuente que nos llega por el Espíritu de Dios. Así que somos realmente eso, estamos en esa época del año. Escuchamos al señor Pack predicar sobre la superluna. Cuando la luna está llena, especialmente cuando está tan cerca, brilla. Y si tenemos una noche despejada, y podemos ver, oh, brilla, pero no somos la fuente de la luz. Somos simplemente el conducto de la luz. Somos la bombilla. Somos el cable de fibra óptica. Somos la luna. Cualquier analogía que tengan en mente, la mejor, quédense con esa. Piensen en ella. Si les ayuda a convertirse en un mejor reflector, un mejor conducto, esa es la que deben esforzarse por mantener. Y tenemos que ser cuidadosos porque, de nuevo, si es un reflector, por eso la luna es un gran ejemplo. Miren la luna, hay manchas más oscuras en la luna porque hay partes de la luna, que no reflejan la luz de la misma manera. Es por eso que obtienen la imagen del hombre en la luna, que han visto tantas veces cuando miran hacia arriba a una gran luna llena. Esas son manchas imperfectas. Cuando enviaron el telescopio James Webb al espacio, la pureza de esos reflectores para que pudieran recibir cualquier partícula de luz, y reflejarse en él era crucial. Debían ser perfectamente brillantes. Sin imperfecciones, ya que cualquier imperfección reduciría la cantidad de luz que el telescopio podría captar. Hermanos, cualquier imperfección en ustedes y en mí reduce la cantidad de luz que podemos reflejar. Tenemos que purificarnos para convertirnos en mejores reflectores. Tenemos que obedecer a Dios, hacer lo que debemos hacer, y evitar lo que no debemos, impidiendo que el mundo nos detecte, y volviéndonos menos efectivos. Así nos convertimos en los mejores reflectores de luz, las mejores herramientas que Dios puede usar, pues Él es nuestra fuente de energía, y lo que podemos emitir carece de imperfecciones. Recuerdo que esto ya no se ve porque la calidad ha mejorado, pero antes, al comprar un monitor de computadora, se permitía, lo cual me parece un concepto erróneo, tener un par de píxeles muertos en esos monitores. Y, en general, nunca los notaban hasta que lo hacían, y luego ya no pueden dejar de verlos. Siempre había ese píxel. Querían tirar el monitor porque lo veían. Veían la imperfección porque esa imperfección hace que la luz que sale del monitor se apague, o que la imagen no sea la misma. Usted y yo somos individualmente cada uno de esos pequeños píxeles. Colectivamente, como iglesia, somos esa pantalla. Asegurémonos de que ninguno de nosotros sea un píxel apagado. Asegurémonos de que ninguno de nosotros sea parte de la imagen que Dios quiere que hagamos, porque, en nuestras vidas individuales, producimos esa luz, pero como colectivo, como congregación, como iglesia mundial, como pueblo de Dios, como los convertidos, creamos una imagen, y esa imagen debe reflejar la Biblia en nuestras vidas, en nuestra conducta, especialmente cuando estamos en la fiesta o nos reunimos en un grupo grande. Así que, individual y colectivamente, debemos asegurarnos de no dejar que el mundo nos vea, como dice el versículo, y convertirnos en luces menos efectivas. Otro punto aquí. La luz puede ser inofensiva, pero si está enfocada, es completamente imparable. Piénsenlo de dos maneras diferentes. Volvamos a la introducción, donde hablábamos de cómo la atmósfera estaba tan difusa, la luz, el planeta estaba oscuro. Así que la luz puede ser inofensiva. Si están sentados en esta habitación ahora mismo, ven la luz de las lámparas de araña. Es inofensiva, es útil, pero no quema ni duele. Pero si enfocan esa luz en un punto, y ese punto está más cerca y enfocado, tienen un láser, pueden quemar acero. Ahora hay grandes máquinas que cortan piezas gruesas de acero con luz. Enfoca la luz a través de un láser, y la intensidad puede ser tan poderosa que puede cortar acero. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y versículo 16. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Cuando estamos enfocados, hermanos, espiritualmente, una vez que eliminamos nuestras distracciones, emitimos una luz que es poderosa, que nos impide ser distraídos, nos impide quedar atrapados en los caminos del mundo. Si tenemos nuestra luz enfocada, o cualquier obstáculo frente a nosotros, podemos atravesarlo. Nos convertimos en ese láser, un láser espiritual que puede atravesar cualquier cosa que esté en nuestro camino que intente detenernos del reino de Dios. Pero tenemos que eliminar las distracciones que difundirían nuestra luz para que sea tan fuerte. Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 17. Mateo 6, 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. No deberían andar deprimidos y con cara de tristeza, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es el versículo que leemos a menudo, para las ofrendas o para enfocarnos en aspectos comunes, y de otro tipo. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, está enfocado como un láser, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, está enfocado en la oscuridad, difuso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermanos, nuestros ojos, lo que percibimos, lo que permitimos que nuestros ojos vean, lo he escuchado tantas veces. Cuando las personas empiezan a desviarse, o se alejan del camino de Dios o de la verdad, se ve cómo la luz en sus ojos se apaga. Sus ojos se apagan porque el Espíritu de Dios, tal como está diseñado, ve la luz en los ojos de alguien, y también ve cuando se apaga. Si podemos enfocarnos, mantenemos nuestra mirada fija. Oh, lo que emana de nosotros, la luz está tan enfocada. Todo nuestro cuerpo es luz. Eso nos hace únicos. Hermanos, eso nos convierte en poderosas e imparables fuentes de luz. Bueno, una cosa más para terminar. La luz elimina la oscuridad. La luz elimina la oscuridad. Nunca se oye a nadie decir: ¿sabes qué? Me da mucho miedo la luz. No, le tiene miedo a la oscuridad. Oh, estaba caminando con luz, y choqué con algo. No, estaba caminando con oscuridad. Estoy tanteando el camino en la luz. No, estoy tanteando el camino en la oscuridad. Es lo contrario. Vayan al Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. El Eterno es mi luz, y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, Ellos tropezaron y cayeron, porque el Eterno es mi fortaleza, y mi luz. El Espíritu de Dios en nosotros. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11. La luz quita la oscuridad. No importa cuán oscuro esté un espacio. Enciendes cualquier luz. Podría ser una luz en su reloj, y cambia la dinámica de la habitación. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11, versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? ¿Por qué? Pregunta, porque no los amo, pregunta de nuevo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Hablando de lo que esto significa. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo lo hacen? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso significa que los verdaderos ángeles son de luz. Las luces son individuales. De nuevo, ese píxel que se apaga resalta, pero las luces resaltan en la oscuridad. Hermanos, la habitación, el mundo, en el que vivimos son oscuros. Ustedes destacarán. Tienen que hacerlo. No es solo una consecuencia, es su trabajo. Nuestro trabajo es destacar. Nuestro trabajo es ser luces. Nuestro trabajo es representar lo que significa vivir el cristianismo. Y eso significa que van a eliminar la oscuridad. Van a brillar sobre la oscuridad. Y a la gente no le gusta la oscuridad ni que se revele lo que hacen en ella. Podría añadirse. No tienen que ser grandes pecados oscuros, sino simplemente actitudes incorrectas. Los buenos ejemplos muestran actitudes incorrectas. Hace que la gente se sienta culpable, lo que hace que no les caiga bien. Pero usted tiene una fuente de poder infinita. De nuevo, por eso es importante entender que cuando nuestra mirada está enfocada, somos invencibles. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Y la luz continúa haciéndolo una y otra vez. No hay ningún caso en que la oscuridad pueda apagar la luz. Eso es imposible. No pueden ir a un lugar, por muy oscura que sea una habitación, pueden conseguir la pintura más negra que absorba todos esos fotones, pero donde está la luz, siempre triunfará sobre la oscuridad. Podemos ser más efectivos basándonos en todo lo que hemos visto, pero ustedes y yo somos luces. Y hermanos, la única manera de permitir que la oscuridad apague la luz, es si ustedes y yo permitimos que se apague. Último pasaje, vayamos a Juan capítulo 12. La única manera de perder nuestra capacidad de iluminar cualquier ambiente, cualquier espacio, es si apagamos la fuente de energía. Juan capítulo 12, versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente. Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, versículo 35. A uno por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hermanos, si se alejan de Dios, de su iglesia, de su gobierno, de su verdad, de su Biblia, todo está ligado. Están apagando su luz. Están apagando su luz. Se oscurecen. Y si tenían luz, y se oscurecen, pierden el Espíritu de Dios por completo. No pueden volver a ser iluminados. Se acabó. Se acabó. Perseveren. Manténganse conectados a esa fuente de luz. Asegúrense de nunca permitir que el poder de Dios se debilite en ustedes ni en mí. Recuerden todo lo que hemos aprendido, conversado y visto hoy. Brillen como luces. Sean esas luces. Vuélvanse más como Dios. Sean una luz porque, hermanos, no solo brillamos como luces. Ustedes y yo debemos ser luces.